este lugar que estábamos buscando. Ya les iremos dando más detalles al respecto y es una alegría después de tanto tiempo de búsqueda y en nuestras oraciones, en cada momento pedíamos al Señor que fuese un lugar que se ajustara a nuestras necesidades y gloria a Dios por ello. Vamos a la palabra, mis hermanos. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Estamos en esta enseñanza expositiva del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 17. Hoy vamos a estar de los versículos 9 al 21. Libro de Mateo, capítulo 17, versículos de 9 al 21. Y la palabra del Señor dice, versículo 9 al 21, capítulo 17. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, o sea, descendieron de la montaña, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y respondiendo y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, nos presentamos delante de ti, Señor, deseosos de aprender de tu palabra. De este texto que vemos las palabras fuertes del Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Y pudiéramos pensar que estas personas son un poco testarudas, pero necesitamos vernos nosotros reflejados en ellos. Aquí estamos, Señor, y como tus hijos, pedimos tu guía, pedimos tu favor, pedimos que nos des oídos para oír tu palabra. Gracias, gracias por esta hermosa congregación, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, dispuestos a aprender de ti. Equípanos, Señor. Llénanos más de ti. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento, por favor. Hemos venido viendo este capítulo 17. Vimos cómo el Señor Jesucristo ha estado con sus discípulos, ha estado en Cesarea de Filipo, han estado en esa reunión particular, han estado a solas. Y vimos cómo Pedro ha hecho una maravillosa declaración acerca del Señor Jesucristo. Una declaración que vino directamente del Señor, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de allí, Jesús empezó a declarar a sus discípulos que habría y que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de los líderes religiosos, sufrir y ser muerto y resucitar al tercer día, Mateo 16, 21. Y después de hacer esta sorprendente declaración, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, una afirmación, cuando el Señor Jesucristo dice de cierto, es porque así va a ser. Os digo que algunos de los que están aquí entre vosotros no probarán muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, Mateo 16, 28. Una gran promesa. Es que habría alguien de ellos que no morirían antes que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, el Señor Jesucristo toma a Pedro, Juan y Jacob a la parte alta de la montaña y dice la Escritura que él se transfiguró, cambió de forma, cambió en su ser. Toda esa gloria de él brilló como si fuera la luz del sol. Dice la Escritura que sus ropas se hicieron blancas como la luz. La gloria de Dios en la segunda persona de la Trinidad fue manifiesta a estos tres discípulos. Ellos han visto la gloria de Dios, han visto a Jesús, el Rey, el Mesías, y ven junto a Jesús, en medio de esa magnífica gloria, a Elías y a Moisés junto a él. Están allí. La ley y los profetas están junto a Jesús en el momento de su transfiguración, en el momento en que él manifiesta su gloria. Una pequeña prueba de lo que será el cielo. Una prueba que los discípulos Pedro, Juan y Jacob tuvieron el privilegio en vida de presenciar. Algo único, algo inigualable. Y el Señor le dice a ellos que no digan nada acerca de ello hasta que Él haya resucitado. Y es interesante porque cuando estaban Moisés y Elías junto al Señor Jesucristo, ellos estaban hablando precisamente de lo que habría de acontecer en Jerusalén, Lucas 9:31. Hablaban de su partida, o sea, de su muerte, que habría de acontecer en Jerusalén. La ley y los profetas confirmaban el propósito por el cual Jesús había venido a este mundo, a dar su vida por los suyos, a sufrir, a padecer, en rescate por aquellos que habrán de poner su fe en él. Y lo interesante es que Dios envía a Moisés y a Elías para hablar del cumplimiento de la gran misión, de ese gran propósito que el Padre junto al Hijo habían planeado antes de la fundación del mundo. De Cristo, su Hijo, el Mesías, ese Rey que viene en ese reino, llevaría a cabo, dando su vida por aquellos que confían en él, que ponen su fe en él y aquellos que viven conforme a su voluntad. Entonces, Mateo 17:9 nos dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y en este libro de Mateo, es la quinta vez que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que no digan nada acerca de quién es Él. Y lo sorprendente de esta ocasión es que Él les dice que sí se les es permitido hablar de lo que han visto, de todo lo que ellos han sido testigos, pero solamente hasta después de su resurrección, después de que Él haya resucitado de los muertos. Y hablar acerca de la transfiguración, la gloria de Cristo manifestada a estos tres discípulos y lo que ha acontecido en la montaña, sería algo que crearía delante del público un mesianismo político, que ya desde ese momento era una amenaza. Y si los más cercanos discípulos de Jesús encontraban difícil entender que el Mesías habría de sufrir y morir, ¿cómo serían las multitudes si se les dijera esto antes de la resurrección? Por tal razón, esta prueba de su gloria y autoridad debe ser guardada en perspectiva de una o un momento futuro prácticamente cercano. Vuelvo y repito, ya han transcurrido aproximadamente 2 años. Lo que queda de su ministerio terrenal, pudiéramos decir que es aproximadamente 1 año. Y Jesús les dice, en este momento hay algo que debe suceder primero. Ir a Jerusalén, padecer de los líderes religiosos, ser muerto y luego resucitar. Entonces ascender en mi gloria y en aquel momento entonces pueden decir lo que vieron. Es lo que les dice Jesús. Pero hasta que llegue ese momento no hablen acerca de lo que han visto. No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Imaginémonos entonces descendiendo Pedro, Juan y Jacob junto a Jesús. Me imagino callados después de que Jesús les ha dicho, no digan nada hasta después que yo resucite de los muertos. Ellos deben estar pensando, ¿qué? ¿Cómo irá a ser esto? Recordemos que nosotros tenemos el panorama completo. Ellos están viviendo un presente. Ellos no saben nada de lo que va a acontecer. Ellos, si ellos estuvieran concentrados verdaderamente en lo que Jesús les ha dicho, ellos le debieron haber dicho, Señor, habrás de resucitar. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Porque eso es algo que es imposible ante los ojos humanos. Algo difícil de comprender humanamente. Pero no, ellos no lo hicieron. Al contrario, le hicieron la siguiente pregunta, Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga? Y esto no es una pregunta sin sentido que los discípulos están diciendo aquí. Porque, de acuerdo a la escritura, el último libro del Antiguo Testamento, el último capítulo del Antiguo Testamento y los últimos dos versículos, bueno, no los últimos dos versículos, pero el versículo 4 y 5, hablan acerca precisamente de aquella promesa que el Señor hace antes de que transcurran 400 años de silencio. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la última promesa. Pasaron 400 años de silencio hasta que abrimos las primeras páginas del Nuevo Testamento y vemos cómo hay un personaje que hace su aparición. Elías tiene que venir primero. Hasta el día de hoy los judíos aún esperan a Elías, aquel que sería el heraldo del Mesías. De hecho, los judíos en su celebración de Pascua, su cena de Pascua, aún conservan una silla vacía que tienen en la mesa en espera de Elías que habría de venir. Ellos la tienen ahí y nadie se sienta en ella, porque ellos aún esperan al Mesías, pero antes que ese Mesías venga, debe llegar Elías primero. Dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Y ellos están confundidos porque acaban de ver Elías junto a Jesús y a Moisés en la montaña de la transfiguración. Y Elías no está ahí. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Probablemente esta pregunta pudiera venir de la incapacidad que los discípulos tienen para poder asimilar lo que es la muerte de Jesús. Ellos no pueden entender que el Mesías tuviera que morir, el Hijo de Dios pudiera morir. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús responde con paciencia. Y Jesús, de hecho, les habla en ese presente y futuro, haciéndoles ver que eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero él continúa diciendo en el versículo 12 de Mateo 17, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y Elías había venido, no literalmente. Y siempre la idea de que Elías regresará es porque recordamos nosotros que Elías fue tomado en vida. Elías fue tomado por el Señor en un torbellino y simplemente se lo llevó. Pero entonces aquí Jesús dice, Elías ya vino, no literalmente. Pero ese Elías que iba a ser el heraldo, el anunciador del Mesías, ya vino y es Juan el Bautista, el que anunciaría el camino del Señor. Aquel el heraldo que prepararía el camino del Mesías, ya vino, ya vino. Lucas 1:13 dice, recordamos cuando Juan el Bautista fue anunciado a Zacarías y su esposa Elizabeth, la hermana, la prima de María, la madre de Jesús. El ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso era lo que Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos. Y entonces continúa diciendo el versículo 17, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La misma escritura nos dice a nosotros que ese Elías que habría de venir es Juan el Bautista, que prepararía al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa fue la punción. Cuando Jesús dice Elías ya vino, se está refiriendo a Juan el Bautista. Y de hecho, Jesús anteriormente había mencionado que Juan el Bautista era Elías, lo dijo literalmente. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Por lo general, el pueblo rechazó este mensaje de Elías, de Juan el Bautista, perdón. Y particularmente los líderes religiosos, los escribas, los fariseos y los saduceos. Y finalmente, Juan el Bautista fue muerto a manos de Herodes. Recordamos ese pasaje, lo vimos anteriormente en Mateo 14. Algo que los líderes religiosos no tienen culpa en ello. Él fue muerto a manos de Herodes por su declaración ante Herodes que él no podía tener la esposa de su primo, que le era ilícito tenerla. Y esto produjo, no solamente en Herodes, sino en su futura esposa, su excuñada, que también era familiar cercana, irritación en ellos y finalmente condujo a la muerte de Juan el Bautista. El punto de Jesús es que la restauración que han esperado con la venida de Elías ya ha comenzado con Juan el Bautista, cuando él anunció el Mesías, el cumplimiento de la misión de Elías. Él lo hizo, pero antes de la restauración, de esa restauración que promete Dios, en esa doble promesa en el libro de Malaquías, tiene que haber redención. Pero antes de la redención debe haber sufrimiento. Juan fue muerto. De la misma manera Jesús morirá. Sufrirá. Eso es lo que Jesús está diciendo en este momento. O sea, la misma situación que pasó con Juan el Bautista, que es aquel Elías que es prometido en el Antiguo Testamento, va a acontecer con él mismo. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ah, comprendieron, es algo que pudiera ser aplaudible, por fin entendieron una. Juan el Bautista era aquel heraldo que prepararía el camino del Señor. Aquel que anunció a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. Cuando Jesús, Pedro y Juan y Jacob llegaron a la parte baja de la montaña, donde se encontraban los otros 9 discípulos, había mucha gente y había un alboroto. Ellos vienen bajando en sí mismos, vienen conversando acerca de esta situación. Cuando llegan al plano, ven esa multitud y ven que hay bulla. Marcos, en el capítulo, en el pasaje paralelo, nos da más información. Mateo es un poco más resumido en este aspecto. Vamos a estar viendo para organizar bien lo que es, cómo funciona esta historia. Marcos 9:14 dice, cuando llegó, o sea, Jesús y los 3 discípulos, a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahí están nuevamente los líderes religiosos creando conflicto con los discípulos de Jesús. Ha habido una confusión, no nos dice la escritura exactamente qué era el punto de discusión entre los escribas y los discípulos. Versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole, o sea a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. ¡Wow! La gente tenía la expectativa de que Jesús iba a venir. Esa algarabía que se había formado ahí era algo que ellos estaban como en espera de una solución. Y cuando llega Jesús, ellos van corriendo a saludarlo. Versículo 16, él, o sea Jesús, les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Me imagino a los discípulos. Versículo 14 de Mateo 17 dice que cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Este hombre viene delante de Jesús mostrando reverencia ante él. Se postra delante de Jesús. Un acto de humildad, un acto de necesidad delante de él. Esta postración no significa que él está viendo a Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios. Era un acto de reverencia. Este hombre está desesperado. Está totalmente agobiado. Está en una situación de extrema urgencia. Viene a él y le dice, se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él tiene un hijo. No nos dice la edad del hijo, pero este hijo está padeciendo de una posesión demoníaca. Una posesión que le ha robado la audición, le ha quitado la audición, pero le ha producido cierta serie de situaciones. Ten misericordia. Esta palabra misericordia, nosotros entendemos siempre que es sentir pesar, compasión por alguien en su miseria. Y movido por ello, trae alivio a la persona. Y eso se manifiesta en actos. Eso es lo que verdaderamente está diciendo este hombre. Señor, ten misericordia, haz algo. Este hombre desesperado viene y se arrodilla delante de Jesús, intercediendo por su hijo. Y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Esta palabra lunático es una palabra que, de acuerdo al diccionario Vine, significa azotado por la luna. Y en el tiempo antiguo, las personas que tenían un tipo de comportamiento extraño, impredecible, que cambiaba con frecuencia, que tenían ese estado de ánimo o esa forma de comportarse variable, decían que era una persona lunática. Lucas, en el versículo paralelo, nos dice más detalles de la situación de este joven. Versículo 39 de Lucas 9. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. O sea que prácticamente este demonio lo que quería era matar al muchacho. Lo tiraba en el agua. Y cuando habla de agua se refiere a un lugar que tiene agua acumulada. Lo quería ahogar. Lo quería quemar. O sea que este espíritu quería acabar con el muchacho. Podemos imaginarnos entonces el desespero de su padre. Marcos 9:22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Era una situación que este pobre hombre estaba pasando con su hijo. Y nosotros como padres nos imaginamos cuánto nosotros quisiéramos que nuestros hijos tuvieran alivio en este sentido. Y él viene donde Jesús, se postra delante de él y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. La urgencia y desesperación del padre es que su hijo sea salvo. Sea librado de ese demonio que lo atormenta desde niño. Pues repito, no sabemos la edad de él, pero es algo que viene aconteciendo hace mucho tiempo. Imaginémonos la escena entonces. Baja Jesús con sus tres discípulos. Están los nueve otros allí. Y este hombre viene directamente donde Jesús a decirle que haga algo por su hijo. ¡Wow! Tal vez Andrés trató de expulsarlo. Tal vez Bartolomé trató de expulsarlo. Tal vez el mismo Mateo que escribe este libro trató de expulsarlo. Pero ninguno pudieron hacerlo. Pero vamos a imaginarnos cómo se están sintiendo ellos. No sabemos cuánto tiempo transcurrió en que ellos estaban tratando de expulsar el demonio de este muchacho. Y probablemente hicieron todo lo que pudieron. Pero no pudieron lograrlo. No pudieron lograrlo. ¿Qué se estarían preguntando los nueve discípulos? ¿Qué será, hombre? Andrés, ¿qué pasó, mano? Estábamos tratando, hicimos lo que pudimos. No salió este demonio. Cosa dura. Mateo interviene, no, pero es que, no sé, hicimos lo que pudimos y fue imposible. Y nos imaginamos a Pedro bajando con Juan y Jacob. Ah, si yo hubiera estado ahí, eso hubiera sido facilito para nosotros. Había una confusión en ese momento. Estaban frustrados en ese momento. Jesús, antes de atender al Hijo del Hombre, en Mateo 17:17 respondió. ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¡Wow! Palabras ásperas de Jesús. Palabras ásperas de Jesús. Y son palabras que hemos visto cómo Jesús las dirigió a estos líderes religiosos que precisamente lo odiaban. Les había dicho generación adúltera e incrédula. Ahora les dice generación incrédula y perversa. Es una reprimenda fuerte. Palabras que el Señor Jesucristo ha dicho a sus enemigos anteriormente. Fariseos, saduceos y escribas. Ahora mira a estos discípulos y les dice generación incrédula y perversa. Y esta palabra incrédula es la palabra apistos. La palabra fe es pistos y apistos es sin fe. O sea que le está diciendo hombres sin fe. Hombres que les falta confianza en Dios. Eso es lo que les está diciendo en otras palabras. Y perversa. Esta palabra traduce distorsionada, torcida. En el sentido sobre el bien y el mal. O sea que tienen distorsionado esto. Es lo que significa esta palabra. Y es lo que sucede en nuestros tiempos. Si nosotros analizamos nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, tiene la mente trastornada. A todo lo que es malo le dicen bueno y a todo lo que es bueno le dicen malo. A todas las cosas mundanas es una celebración, es lo que atrae, es lo que se aplaude. Con tantas leyes nuevas que traen cada vez que anulan la verdad bíblica. Y eso está bien. Cada quien tiene derecho a determinar cuál es su sexo. Sabiendo que ya Dios ha determinado cuál es el nuestro. Y como dice un predicador, lo único que necesita una persona para saber cuál es su sexo es nada más que se mire sus partes íntimas. Pero no, la sociedad viene creando métodos que no. Una persona puede verse exteriormente de una forma, pero en su interior es otra, cosa que es antibíblico. Pero cuando la palabra es expuesta y se dice, no, Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó. Eso no, eso ya es antiguo, eso no existe. Ahora hay diversión de género. A lo malo le dicen bueno, y a lo bueno que la palabra de Dios le dice malo. Es lo que vemos, y es lo que la escritura nos dice en el libro de Isaías, que es algo que Dios condena. Dios condena, Isaías 5:20. El pecado está bien. Las cosas de Dios siempre son ridiculizadas. Cuando vemos nosotros esta palabra, generación incrédula y perversa, esto implica, dice un comentario, no creer, implica que no creer se debe a una falla moral de reconocer la verdad. Una falla moral de reconocer la verdad. Y precisamente esa es la situación de los ateos. Los ateos, el problema de ellos no es que nieguen la existencia de Dios, sino que ellos tienen un problema moral interno que no les hace reconocer la verdad de quién Dios es. Y dice el comentario este, no creer se debe a una falla moral de reconocer la verdad, no por falta de evidencia, sino por negligencia intencional o distorsión de la evidencia. Y es una clara realidad. Y eso me recuerda las palabras de Oseas 4:6, cuando dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no un conocimiento que no se les haya dado, sino que dice el versículo, por cuanto desechaste el conocimiento. Y eso es lo que sucede en la actualidad. La sociedad desecha el conocimiento. O sea que la incredulidad de los discípulos produce un gran enojo en el Señor. Él está ofuscado. Y cuando Jesús se refiere a una generación incrédula y perversa, se extiende más allá de los discípulos. Él se extiende incluso a nuestra generación. Se extiende a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos culpables de la misma incredulidad. Somos culpables de la incredulidad. La incredulidad de los discípulos es una dolorosa decepción para Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y el Señor ha estado con ellos por 2 años. ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? En su encarnación, en su humanidad, a Jesús, humanamente hablando, le queda aproximadamente 1 año, decía anteriormente. Han transcurrido 2 años con ellos. ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? Va a llegar el momento que yo voy a partir y entonces, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? El Señor ha estado con ellos 2 años, pero más sin embargo, ellos permanecen incrédulos. Permanecen incrédulos. ¡Wow! ¿Cuántos años hemos estado nosotros en la palabra del Señor? Algunos más de 25, 30 años, algunos tal vez 15, algunos 10, 7, 5. ¿Cuántos años más Jesús debe hacernos ver a través de su palabra quién es Él y que podamos creer en Él? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús tenía la expectativa de que lo que Él les ha enseñado y les dio poder para hacer, ellos pudieran lograrlo. Él los había equipado. Recordamos en aquella ocasión, versículos, capítulos anteriores, que Él les dio autoridad. Él los empoderó para que fueran a hacer esa función. Él lo hizo en su primera misión. Y esto, según Jesús era suficiente para que ellos hubieran podido hacer lo que tenían que hacer con este muchacho que estaba poseído por el demonio. Jesús es omnisciente. Pero el punto de Jesús aquí es que Él tiene una relación con los discípulos. Él los ha enseñado, Él los ha equipado, Él les ha dado poder. Y Él tenía una razonable expectativa que ellos iban a lograr hacer eso, por lo cual Él los había equipado para hacer. Y es lo que Jesús espera de aquellos que están en Él y que por mucho tiempo han estado aprendiendo de Él. Que puedan hacer lo que Él ha llamado a hacer, lo que Él nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Esa es la expectativa de Jesús. Y es por eso que Él se decepciona, Él se irrita, Él se molesta. Y a pesar de que Dios sabe todas nuestras cosas desde el principio hasta el fin, no significa que Dios no tenga expectativa de nosotros en cuanto a hacer aquello por lo cual Él nos ha capacitado para hacer. Y eso incluye en todas las tareas, en todo aquello que nosotros hacemos para el Señor. Y lo que sucede es que nosotros simplemente fallamos en alcanzarlas. A pesar de que nuestros pecados han sido castigados en la cruz, y eso es una realidad lograda en el Calvario por Jesús, es probable que parte de la disciplina del Padre sobre nosotros provenga de esas expectativas que el Padre tiene de nosotros y que nosotros no hemos logrado. Es probable. ¿Qué dones tenemos? ¿Qué talentos tenemos? ¿Cuántos de ellos estamos ejerciendo nosotros al servicio del Señor? Es una buena pregunta. Dios tiene expectativa de nosotros. Y muchos tal vez no estamos haciendo eso que deberíamos hacer y que Dios nos ha capacitado, nos ha equipado, nos ha dado poder para hacer. El padre del muchacho le ha dicho a Jesús en Marcos 9:22, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Escucha las palabras de este hombre. Si puedes hacer algo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Probablemente en respuesta a lo que él le acaba de decir. Pero también puede ser que Jesús está diciendo esto en relación con aquellos discípulos que él les ha dicho que por su poca fe no pudieron hacer lo que él les había ya equipado para hacer. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto es una palabra paradójica. Cree, pero necesita ayuda para creer. Y en cierta forma es una realidad. Es una realidad, necesitamos ayuda para creer. Necesitamos esa comunicación con el Señor. Necesitamos esa intimidad con el Señor. Jesús le dijo, tráedmelo acá. O sea, al hijo. Es lo que dice Lucas 9:41, trae acá a tu hijo. Y Lucas y Marcos nos relatan este suceso cuando el joven está viniendo. Dice, y mientras se acercaba el muchacho, Lucas 9:42, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¡Wow! Las palabras de Jesús. Increíble. Versículo 27 de Marcos 9. Pero Jesús tomándole... versículo 26, Marcos 9. El demonio salió del muchacho y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. ¡Wow! Todo lo que vemos aquí, primero que todo, es la fuerza de este demonio. Y segundo, vemos la autoridad de Jesús. Cuando este muchacho se fue acercando y vio a Jesús, él empezó prácticamente a buscar salida. Él reconoció el poder de Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que notamos aquí es que Jesús, cuando regañó a los muchachos, a los discípulos, no les dijo, fue que ustedes no dijeron la fórmula correcta. Ustedes no lo ataron como debían atarlo. En ningún momento Jesús dijo eso. Él dijo por su poca fe, por su poca fe. Mateo, en este aspecto de la narración, y lo que notamos con respecto a Marcos y Lucas, es que Mateo se enfoca más en la falla de los discípulos que el milagro mismo. Mateo se enfoca en la falla de los discípulos, en la incredulidad de los discípulos. Por eso les dice generación incrédula, porque ellos deberían saber que podían haberlo hecho mejor. Y algo importante que nos llama la atención es que Mateo, que el que está narrando aquí, es el que hace palpable esta incredulidad de los mismos discípulos. El mismo Mateo lo dice. Versículo 19 de Mateo 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Ellos llamaron a Jesús privadamente. Ellos no querían preguntarle eso delante de la multitud. Ellos no querían ser avergonzados una vez más delante de toda la gente que estaban ahí. Ellos sintieron la decepción que sintió su maestro. Ellos sintieron el peso de su regaño. ¡Wow! Ellos buscaron una respuesta a su falla. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer. Venir al Señor en oración. ¿En qué fallé? ¿Qué me hace falta? Reconocer que nos equivocamos, que tal vez no hacemos lo que debemos hacer, que somos negligentes, que lo hacemos a medias. Y muchas veces sentimos ese peso, pero debemos venir al Señor en esa intimidad y decir, Señor, ¿qué pasó? Porque los discípulos sí tenían fe. Sí tenían fe. Los discípulos, de hecho, habían expulsado demonios anteriormente. Recordamos en Lucas 10, 17, cuando volvieron los 70, en aquella misión que el Señor había enviado, ellos regresaron gozosos. Señor, mira que aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos lo habían hecho. ¿Qué pasó entonces? Ahora ellos están sorprendidos de su fracaso. Y al ser testigos de lo que Jesús acaba de hacer, le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué hicimos mal? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Jesús no les dijo, vuelvo y repito, fue que ustedes no dijeron la fórmula mágica para que el demonio saliera. No, no, por vuestra poca fe. La respuesta es simple. No pudieron echar el demonio por la pequeñez de su fe. Y Jesús ha recalcado su poca fe ya 4 veces anteriormente. Mateo 6:30, 8:26, 14:31, 16:8. No es la primera vez. Jesús ya les ha hecho ver a ellos su poca fe. Y siempre la pregunta es, ¿cuánta fe necesitamos? ¿Cuánta fe es suficiente? ¿Cuánta fe necesitamos nosotros para estar bien delante del Señor? ¿Está Jesús hablando acerca de la cantidad, tamaño de fe, o simplemente está haciendo una comparación para aclarar su punto? Jesús se refiere a la pobreza, a la debilidad de su fe. A eso se refiere, a su debilidad. Jesús no les dice a sus discípulos que lo que necesitan es una fe gigante. sino una verdadera fe que sale de una profunda y personal confianza en Dios. Eso se trata la fe, confianza en Dios, quien es el que realmente hace el trabajo. Es el que realmente hace el trabajo, siempre, y siempre lo reconocemos. Esto que nosotros podemos hacer para el Señor, no es por elocuencia, no es por capacidad intelectual, no es por estudios, es por la capacidad que Dios finalmente es el que da a cada quien que Él llama y utiliza para su gloria. Es solamente Él. Es por eso que Él se lleva la gloria. Siempre es Él. Versículo 17, 20, perdón. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Esta es la segunda vez que Jesús menciona lo del grano de mostaza. Él lo mencionó en el capítulo 13, versículo 31 de Mateo. Y la semilla de mostaza se considera la más pequeña de las semillas, eso lo hemos visto. Aunque, en realidad, la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas. Se dice que la semilla de la orquídea es más pequeña que la de la mostaza. Pero aquí se utiliza un proverbio, eso lo hablamos anteriormente. Cuando se habla de o se compara un grano de mostaza, es un proverbio para traer a algo que los judíos se referían cuando se refería a algo que era muy pequeño o algo imposible para hacer. O sea que lo que Jesús está diciendo es que la fe de ellos es más pequeña que la de un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Todo lo que se necesita es fe, como un grano de mostaza, para hacer lo que Él pide a sus discípulos que hagan. Lo que Él les ha enseñado para hacer y que les ha dado poder para que puedan llevarlo a cabo. Pero ellos no pudieron, no pudieron. Ellos están en la parte baja de la transfiguración. Ellos están ahí. Y Jesús les da un ejemplo. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. ¡Wow! Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, porque Jesús está parado ahí con ellos y él está, han bajado la montaña. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá. Y lo harías. Este es el versículo favorito de los televangelistas. Es el versículo favorito de los de la confesión de fe. Para ellos, este es el que siempre tienen a flor de labios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras mover montañas. Los discípulos en ese momento no les pasó por la imagen que lo que ellos pudieran hacer es, wow, mover esta montaña, crear aquí una cancha de fútbol bien chévere para que nos vengamos a jugar aquí todos. No, ellos entendieron que lo que Jesús les estaba hablando era algo proverbial, no era algo literal, no era literal. Porque no es todo lo que nosotros podamos hacer, incluso cuando tengamos fe. Yo puedo tener mucha fe, pero si yo me subo al Empire State y tengo fe que yo voy a volar y me tiro, lo más seguro es que voy a caer desplomado hasta el piso. O sea que no es ese tipo de fe, desde luego que no. Igual como cuando hablan de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos dos son los versículos de estas personas para llamar siempre, lo que le falta a usted es fe. Siempre eso. Y no ven el contexto, que Pablo está preso en Roma. Él prácticamente ha perdido todo. Él de hecho ha dicho, todo lo que he tenido lo considero por basura por fin de alcanzar a Cristo. Él está siendo proveído materialmente por los filipenses en este momento. Y él dice, he aprendido a vivir con mucho como he aprendido a vivir sin nada. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no lo dicen. Sino, muchacho, tú puedes. Levanta ese carro con un dedo. Mira que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Versículo sacado fuera de contexto. De otro lado, debemos recordar que muchas de las cosas que el Señor espera que hagamos se nos hace imposible también porque no tenemos fe. O sea que no podemos irnos de un extremo al otro. No. No confiamos en el Señor. Hay cosas en nuestra vida que tampoco logramos porque no tenemos confianza en el Señor. Es una realidad. Aquellas cosas posibles que podemos nosotros lograr. Porque el Señor nos ha equipado para hacerlas. Pensamos de una forma con poca fe. Tratamos de hacerlo por nosotros mismos también. Creemos que nuestras fuerzas podemos lograrlo. Y no confiamos en aquel que es el que nos da el poder para poderlo hacer. Eso es lo que sucede. Otras veces somos como los discípulos. Recordamos cuando Pedro había sido encarcelado. Estaban los discípulos orando para que el Señor liberara a Pedro. ¡Wow! Sucede algo magistral. Dios envía un ángel. Pedro es, esas cadenas son rotas y él sale de esa cárcel. Él llega a donde están los discípulos, toca la puerta. Cuando una hermana se acerca, ve a Pedro, escucha su voz y no abre. Se va y le dice a los discípulos, Pedro está ahí. ¡Ah! ¿Qué va? Hechos 12:15. Ellos le dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ah, es un ángel. Se ora, se le pide al Señor. El Señor hace el milagro, lo realiza y estamos dudando de él. Somos de un extremo al otro. De un extremo al otro. Oramos y no pensamos que Dios puede hacer cosas sorprendentes. Y lo que Jesús enseña es que solo necesitamos un poco de confianza en Dios e incluso Él puede hacer cosas increíbles de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Lo que nos ata a nosotros no es el corto brazo de Dios, sino la corta fe y confianza que nosotros tenemos en Dios. Esa es una realidad. Es una realidad. La expresión mover montañas la usaban los rabinos antes de Jesús. La idea de mover montañas se usaba en un sentido figurativo para hacer cosas que se veían imposibles de hacer. Era algo en sentido figurativo. Un proverbio para superar grandes dificultades. La semilla de mostaza se refería a algo que era muy pequeño. Y cuando se compara esta semilla de mostaza a algo muy pequeño como mover montañas, se está refiriendo a esa fe que se necesita en Dios, que es el que hace todas las cosas para poder hacer incluso cosas que pudieran ser imposibles. Eso se refiere. Se usaba en sentido figurativo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? La misma escritura no lo dice, Isaías 44. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Collado es una colina, un cerro de elevación de tierra, una elevación de tierra que es un poco menos que una montaña. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es un proverbio. Primera de Corintios 13:2, el apóstol Pablo utiliza este mismo proverbio. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase montes, en sentido figurativo, si tuviese toda la fe que moviese, trasladase montes y no tengo amor, nada soy. O sea que es una expresión figurativa. O sea que los discípulos entendieron claramente qué era lo que Jesús estaba diciendo. Y lo que Jesús estaba diciendo es que si tuvieran un poco de fe sólida, un poquito de fe sólida, confianza en Dios, en el poder de Dios, ellos pueden hacer lo que Él les había encomendado para hacer. Eso es lo que le está diciendo. Principalmente lo que Jesús está enfatizando en ellos en ese momento. No en su propia fe, sino en el poder de Dios para hacer lo que Él los ha equipado para hacer. Incluso a pesar de tener poca fe. Ese es el punto. Si tenemos, así sea, poca fe, pero confiamos en aquel que es poderoso para hacer las cosas y que es el que nos equipa a nosotros para hacer las cosas, pudiéramos lograr aquello que Él nos ha equipado para hacer, a pesar de que tengamos poca fe. Y cuando dice aquí, si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo que Jesús le está diciendo, ustedes ni siquiera alcanzan a tener fe como la de un grano de mostaza. Está muy por debajo. Pero volvemos a hablar que no es el tamaño, no es la magnitud de la fe, es la confianza en aquel que es el único que es capaz de hacer las cosas. Y finalmente, Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este es uno de los versículos que ha sido bastante, diría yo, debatido. Porque un demonio con oración y ayuno no sale. Un demonio sale por el poder de Dios. Es Dios el que lo saca por medio de Cristo también. Pero aquí hay algo más. Recordemos que cuando Jesús bajó con los discípulos de la montaña después de la transfiguración, había una gran multitud y los escribas disputaban con los discípulos. Aparentemente, los discípulos habían tomado por sentado que ellos podían hacer las cosas porque ese poder venía de ellos, aparentemente. Así que ellos no dependían de Dios en oración. No dependían de Dios en oración. Y de hecho, el padre del muchacho le había dicho al Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. O sea que ni el mismo padre del muchacho creía, si puedes hacer algo. Él no creía. Jesús le dijo al padre angustiado, si puedes creer. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Si puedes creer en aquel. Porque él le está diciendo a Jesús, si tú quieres o si tú puedes. Jesús le dice, si tú puedes creer. O sea, en aquel que puede ayudarlos. Si puedes creer en aquel que tiene el poder, si puedes creer en el Hijo de Dios, el único capaz de hacer algo sobrenatural. Porque al que cree, todo le es posible. Esa fe viene en Cristo, en Dios. Los apóstoles todavía tenían una fe débil e imperfecta y no habían usado una oración ferviente. No. No lo habían usado. No sabemos qué pasa allí. No podemos especular. Probablemente estaban en medio de la multitud, vino esta situación, ellos creyeron que podían hacer lo que hicieron. No oraron al Señor. No pidieron el poder de Dios para poder hacer todas las cosas. Y simplemente se lanzaron convencidos de que en sus propias fuerzas lo pudieran hacer. Estoy especulando porque no dice la Escritura. No dice la Escritura. Parece que Cristo no solo sugiere que la fe faltaba en sus discípulos, por lo cual no pudieron echar fuera el demonio, sino que les faltaba oración al Señor para que pudiera ellos, con su favor, con su poder, poder expulsar al demonio. Eso es lo que sugiere el texto. Eso es lo que sugiere. Para que por la ayuda de Dios puedan ejercer esos dones milagrosos. Dice, y ayuno. De hecho, esta parte del ayuno Es algo que me estuvo revisando lo que Jesús ha dicho anteriormente. Él dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. Ya hemos visto lo que es la oración. Ellos necesitaban la oración, desde luego, esa oración es necesaria. El Señor les había dicho a los discípulos anteriormente que cuando fue confrontado por los discípulos de Juan el Bautista, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Jesús les dijo en aquella ocasión, en Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea que Jesús hace una referencia a él mismo como el esposo de la iglesia, que está con sus discípulos. Entonces dice, mientras el esposo está con ellos, están de bodas, no necesitan esto. Lo que está diciendo Jesús en otras palabras. Jesús está diciendo, ahora mientras yo estoy aquí en medio de ustedes como el esposo, no necesitan ayunar, pero dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo que me estaba a mí revolcando mi mente es que como Jesús les dice a ellos que ese género sale con oración y ayuno, si él les había dicho anteriormente que mientras él estuviera no necesitaban ayunar. El punto aquí es que a los discípulos les faltaba fe. Les faltaba fe. Desde luego les faltaba oración. Cuando nosotros hablamos de oración, esa disciplina espiritual que se une al ayuno y juntos crean ese poder, esa comunicación, esa relación con Dios, que establece no solamente esa comunión con Él, esa intimidad con Él, sino que podemos tener esa sabiduría que solamente Él puede dar. Y se produce a través de la oración, el ayuno. Ya el Señor se fue, ya ha sido quitado. Los cristianos hoy en día ayunan. Los cristianos hoy en día ayunan. Es una de las grandes disciplinas espirituales. Y el ayuno, junto con la oración, es un gran poder para cada quien que lleva a cabo esta disciplina espiritual. O sea que cuando vemos esto, en este pasaje, todos muestran falta de fe. Incluso el padre del joven cuando le presenta al joven endemoniado. Y el regaño de Jesús, entonces, a los discípulos, por su falta de fe y oración, es un regaño para todos. La falta de fe y oración es un regaño para todos. Porque en realidad todos caemos en esa falla. Todos caemos en esa misma situación en que somos receptores de los regaños de Jesús. La fe es el vínculo que Dios ha establecido entre nosotros y su divino favor. La fe es el instrumento mediante el cual recibimos la gracia de Dios. Definitivamente, la bendición, el favor y los beneficios de Dios. Así es. La falta de fe incapacita a los discípulos para ministrar a aquellos que Dios les había puesto para que ministraran. La falta de fe y oración les impidió a los discípulos expulsar ese demonio de ese joven. La falta de fe y oración. La falta de fe en nosotros nos priva de la realización de lo que Dios tiene para nosotros. Es una gran realidad. Nos priva. Entonces, este pasaje nos recuerda que la fe es absolutamente esencial. Eso es lo que Mateo quiere resaltar aquí. Incluso se incluye, valga la redundancia, en este mensaje, haciendo visible su propia falta de fe. Es una posición incluso humilde que él manifiesta aquí. Eso nos muestra el reconocimiento de la propia culpa en la falta de fe y oración que nos hace manifiesto Mateo en este momento y la falta de fe y oración que los mismos discípulos tuvieron durante su ministerio. Y es algo que se replica en cada uno de nosotros. Esa falta de fe, esa falta de oración, y como ya el Señor se ha ido, falta de ayuno en cada uno de nosotros que estamos sirviendo en el ministerio. ¡Wow! Para poder hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, comienza primero con fe y con una continua oración. Continua oración. Esa oración que reconoce nuestra total dependencia de Dios y el poder de su gracia, que es el que habilita a seres humanos para poder hacer la labor que Él ha encomendado hacer a cada uno de los suyos. Porque cada uno, de una forma u otra, están habilitados para desempeñar alguna función, porque Él al que llama, capacita. Eso es una gran realidad. O sea que todo se trata de la fe en Jesús. Y la pregunta final es entonces, ¿estás intentando hacer las cosas por medio de tu fuerza o estás confiando en Jesús? ¿Estás viviendo solitariamente en base a tus recursos para hacer las cosas o estás confiando en la capacidad que Dios da por medio de Jesús y que podemos abrazarnos más de ella por medio de la fe y la oración? Y para algunas personas la pregunta sería, ¿has puesto tu fe en Jesús? Porque es indispensable, como hablábamos el miércoles, hablando acerca de la sola fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Se necesita fe. ¿Has confiado en Cristo? ¿Has venido delante de Él y has reconocido a Cristo como ese Señor de tu vida? Aquel único que es el único mediador entre Dios y los hombres para poder ser salvos. Se necesita de Jesús. Se necesita de Jesús. ¿Crees que Jesús es el único que puede liberarte de tu culpa, de tu pecado y de la ira de Dios? Es importante entender estas preguntas y encontrar la respuesta apropiada. Y esa respuesta solamente está en acercarnos a Él, en venir de rodillas a Él, suplicando por su misericordia, su perdón, su gracia, su favor, su perdón, y que nos dé esa justificación, esa vida perfecta que Él vivió durante su vida terrenal para que podamos estar bien en la presencia de Dios. Ven a Jesús. Deposita tu fe en Cristo. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, estamos aquí una vez más, Señor, y lo único que hacemos es